Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Seguimos aquí en Can en Español, en este programa especial celebrando Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Y vamos a hablar un poco del judaísmo o de los judaísmos como se desarrollaron a partir o en torno a la creación del Estado de Israel. La pregunta sería, ¿qué le hizo la creación del Estado de Israel al judaísmo? Y para tratar de analizarlo, cuento con la ayuda hoy de alguien muy especial, muy querido, el rabino Dr. Efraim Sadov, que es historiador y rabino del movimiento laico-humanista. ¿Cómo estás, Efraim? Bienvenido a...
Hola, Marcelo. Muchas gracias por invitarme.
Y muchas gracias por aceptar la invitación. Y la primera pregunta que te quiero hacer es por este tema de lo que en Israel se suele definir como judaísmo alternativo. Y vos me dijiste fuera de micrófono que no te gusta mucho esa palabra, la palabra alternativo. ¿Por qué y cómo lo definirías de otra manera?
En realidad, el alternativo implica que hay algo central y otras cosas que se van desarrollando alrededor. Y la visión mía de la cultura judía, del pueblo judío, es que hay diversas interpretaciones de la cultura judía, diversas interpretaciones del judaísmo, algunos dirían diferentes judaísmos, y cada uno es legítimo y tiene abre su camino por sí mismo.
Muy bien. Entonces, sí. La pregunta sería, o la pregunta de apertura, dado que tenemos un Estado y que somos más libres para desarrollar nuestra filosofía y nuestra cultura y nuestro modo de vida y nuestra cosmovisión, ¿fue desde ese punto de vista un hecho positivo la creación del Estado de Israel también o no modificó el desarrollo del judaísmo?
En realidad, el Estado de Israel, con su visión del judaísmo, su interpretación del judaísmo como nación, como grupo político, como pueblo, no comenzó con la declaración del Estado, en definitiva tampoco comenzó con las aliot, la inmigración de judíos a la tierra de Israel, a Eretz Israel, a fines del siglo XIX, sino es una de las expresiones del judaísmo en el pueblo judío en forma general ya hace varias centurias. El movimiento es en cierto modo una consecuencia del movimiento de la ilustración, de la Haskalá en el judaísmo, que comienza por ahí en el siglo XVIII o mediados o principios del siglo XIX, y el Estado de Israel, que es el resultado del movimiento sionista, este movimiento tiene sus raíces formales en agosto de 1897, pero es la expresión, una expresión política de la realidad judía, una visión que se revela contra la perspectiva de la mayoría de la población judía en Europa Oriental y Europa Central, desde antes, en la cual veían al judaísmo como una religión. En la visión sionista ve al judaísmo como una corriente nacional política.
Y cultural, ¿no?
Por supuesto, nacional cultural, una nación con su cultura propia, con diversas interpretaciones de esta cultura, que en gran medida fue una rebelión contra la visión anterior, que decía, los judíos somos una religión, tenemos que quedarnos quietos en el lugar donde estamos, aceptar los gobiernos que nos de los países en los que vivimos y nosotros comportarnos solamente como religión. El sionismo no fue la única rebelión en este sentido, también lo fue el movimiento socialista bundista, antisionista, pero que ellos también vieron al judaísmo como una cultura, no como una nación, pero no como una religión.
Entiendo. Es decir que cuando vos hablás de judaísmo liberal en lugar de alternativo, esa es la palabra que más te gusta usar, estás englobando de hecho también a el reformismo, al conservadorismo y a lo que acá en Israel sí se autodenomina, o hay corrientes hasta donde yo sé, hasta donde escuché, judaísmo alternativo, o hay en Israel un montón de instituciones de estudio que engloban a judíos israelíes laicos. Personalidades como Ruth Calderón, como referente, donde de repente se ve al judaísmo, en lugar de hacer ceremonias, se hacen días de estudio. Pero también, o sea, como que está menos institucionalizado de alguna manera.
Yo creo que es una institucionalización diferente. Si mencionás al reformismo, el reformismo sí vio hasta hace no muchas pocas décadas el judaísmo como una nación. También el reformismo veía en el judaísmo una religión, pero por supuesto presentando una línea, ya tiene más de dos siglos de presencia, una línea diferente a la ortodoxa, que habla de una reinterpretación de la cultura judía. También el movimiento conservador, aunque el movimiento conservador tuvo mayores raíces nacionales y casi desde el comienzo fue sionista, es decir, veía en la necesidad de desarrollar una cultura nacional también en Eretz Israel.
Ajá.
Ahora, nosotros tenemos que recordar lo siguiente: el Estado de Israel, no todos, pero gran parte de los que vinieron a vivir a Eretz Israel a comienzos del siglo XX, son judíos laicos que, entre otras cosas, formaron los kibbutzim. Judíos que se establecieron en ciudades que quisieron darle un carácter europeo, en el cual el centro de la vida no era la perspectiva religiosa, sino la perspectiva nacional.
Sí,
y te voy a dar dos nombres de dos ideólogos, dos personajes importantísimos que todos conocen.
Que quizás van a apoyar lo que yo te iba a preguntar ahora, que es, de todos modos, en los kibbutzim también se rescataba toda la cosa de la tradición, es decir, no se echaba por la borda toda la tradición judía, ni la filosofía judía, ni incluso los textos judíos.
Por supuesto.
El Pesaj laico, el Pesaj kibbutziano, el Shavuot, ligado a la agricultura, es decir, sí hay un rescate de lo judío.
Claro, es decir, yo no diría rescate, sino una reinterpretación, una expresión distinta de las tradiciones. Los personajes principales en este ámbito eran Ahadam, Haim Nachman Bialik, Chernichovsky, gente que fueron los pilares culturales en Europa, en Europa Oriental, y fueron los pilares del Yishuv, de la colectividad judía en Eretz Israel, la nueva colectividad judía en Eretz Israel.
En la primera mitad del siglo XX estamos hablando ya, ¿no?
Exacto.
El mandato británico, etcétera.
Exacto. También en la época otomana, pero sí. Y esa era la perspectiva. Es decir, no es una perspectiva nueva que empezó a desarrollarse recién en mayo del 48. La población judía, o el Yishuv, la colectividad o las colectividades judías reflejaban, y yo creo que hasta el día de hoy se puede entender mucho mejor la sociedad judía israelí viéndola en el contexto de las sociedades judías en el mundo.
Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la novedad? Si el sionismo ya se planteaba como un judaísmo laico, ¿cuál es la novedad de estos llamados corrientes de judaísmo laico hoy en día, una de las cuales sos representante, ¿no?
Yo creo que una de las novedades es la de hablar claramente en que uno celebra su cultura, que la cultura judía no pertenece solamente a un sector, que el judaísmo es algo que se puede expresar, que se puede reinterpretar de acuerdo a diversas visiones. Uh-huh. Y en cierto modo la novedad es, ahí ya puedo pasar al sector al cual yo pertenezco, de enarbolar un liderazgo, una bandera de liderazgo también para los judíos no religiosos que se apegan a la cultura judía de acuerdo a su perspectiva. Ajá. Y eso se refiere, vos mencionaste antes la celebración de las festividades, pero también la celebración de eventos en la vida personal de cada persona. Es algo que comenzó a desarrollarse en el kibutz. Uh-huh. Por ejemplo, es conocido que en el kibutz se desarrollaron ceremonias de casamiento no por intermedio del rabinato ortodoxo. Es también la posibilidad del planteo de la legitimidad de realizar estas ceremonias como expresión de los sentimientos judíos de cada persona.
Y ahí entramos en la parte polémica porque la creación del Estado de Israel, si bien yo pienso que es una buena nueva también en el tema de la libertad para las corrientes religiosas y para que cada uno elija su camino, vos tenés tu crítica a lo que es el establishment del Estado de Israel.
Sí, es una crítica que lamento tener que hacerla. Uh-huh. Yo soy sionista, ferviente, me identifico fervientemente con la idea de un Estado judío soberano. Hice aliyá, vine a vivir Israel hace 53 años desde Buenos Aires y en ningún momento pensé en cambiar esta decisión. Y al mismo tiempo veo cosas que en mi estado se hacen cosas que yo no estoy de acuerdo, que me parece que no son correctas.
¿Qué sería concretamente?
Por ejemplo, ejemplo, el hecho de que todo el control del, digamos, el registro civil o el registro de la vida cultural judía sea en su mayoría se le entregó a manos de una sola corriente dentro del judaísmo religioso, es decir, los ortodoxos, y lentamente fueron recibiéndolo, se fue trasladando a los ultraortodoxos, a los que uh-huh. llamamos en hebreo haredim, sí. Que no aceptan una posición liberal, plural, respecto al judaísmo. Lamento mucho que el Estado de Israel, por razones políticas, y si querés podemos, y si nos da el tiempo, puedo hacer una breve interpretación de esto.
Sí, no tenemos tanto tiempo, pero tiene que ver con las restricciones coalicionarias con las que se encuentran los partidos que quieren ser gobierno en Israel.
Es cierto, pero también tiene que ver con la idea, antes de que se formó gobierno, cuando había que declarar el Estado de Israel, Ben Gurión no quiso, los Haredim amenazaron de que iban a hacer declaraciones en contra del establecimiento del Estado de Israel. Entonces, para que no lo hagan, se mantuvo el status quo que imperaba desde la época otomana y luego que se adoptó por los británicos. En la situación en el presente tenemos una situación absurda en la cual solamente una corriente de los judíos religiosos, los ortodoxos y ultraortodoxos, son los que administran el registro civil, es decir, los casamientos. Y ellos determinan quién se puede casar en Israel y quién no. Y el que no quiere o no se adecua a los criterios que ellos imponen, que impone la halajá ortodoxa, si quiere tener un casamiento formal, debe hacerlo en el exterior.
Para terminar, Efraim, ¿vos ves en la sociedad israelí que existe un lento cambio hacia las posiciones liberales y cada vez hay más casamientos no ortodoxos en Israel, una especie de revolución silenciosa, o ves una sociedad laica israelí judía que todavía acepta y se adapta a la realidad del monopolio ortodoxo en esos asuntos en Israel?
La respuesta sería sí. Es decir, hay dos sectores dentro de la sociedad israelí. El segundo sector es el que todavía determina el tono. Hay mucha gente que son absolutamente no religiosos, que en absoluto no se comportan de acuerdo a la halajá y se oponen al control de los ortodoxos. Sin embargo, ellos sí aceptan ir y casarse, digamos, como ejemplo, ir y casarse por el rabinato ortodoxo. Pero la primera parte, la primera opción que vos dijiste, es algo que claramente empieza a sentirse. Uh-huh. El porcentaje de parejas que deciden que podrían casarse por el rabinato, pero no lo quieren. Y las parejas que no se adecuan a los criterios de la halajá ortodoxa,
o se resisten a adaptarse.
O se resiste, exacto, van en aumento. Uh-huh. Pero, digamos, quiero darte otro ejemplo del problema que yo veo en el Estado de Israel. En Israel, en las últimas décadas, el movimiento reformista, el movimiento conservador, están cada vez más presentes, trabajan más en la sociedad israelí, con influencia en escuelas, con rabinos israelíes que estudian y se capacitan acá, con comunidades. El apoyo a estas comunidades conservadoras y reformistas, el apoyo económico del Estado de Israel viene del ministerio del primer ministro. Uh-huh. El apoyo a los rabinos, que por ley tienen que dar algún apoyo a rabinos que trabajan en comunidades, viene del Ministerio de Cultura. También rabinos laicos de nuestro movimiento que tienen comunidades, y ya hay más de 10 comunidades diseminadas por todo el país, que sus líderes organizativos y de contenido, sus líderes culturales, son rabinos laicos humanistas. Algunas de ellas, los que reciben apoyo, ese apoyo se recibe de del Ministerio de Cultura. De ningún modo, el Ministerio de Religión, Misrada Datot, que en una época se canceló y por razones políticas se volvió a abrir y ahora está pasando un cambio muy grande porque está en manos de religiosos ortodoxos, digamos, en cierto modo liberales, sionistas, modernos. De todos modos, ese ministerio está cerrado a corrientes que no son religiosas ortodoxas.
Muy bien. Vamos a, con este espíritu de claroscuros en la evolución de la sociedad israelí, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias, doctor Efraim Sadov, historiador, rabino del movimiento laico judío, laico y humanista. Yo te quiero agradecer este diálogo con Kan en español y desearte un Hag Sameach, Hag Atzmaut Sameach, feliz día de la independencia.
Muchas gracias, Marcelo. Yo también quiero desear a toda la importante audiencia de este programa Hag Sameach, feliz fiesta de la independencia del Estado de Israel.
Muchas gracias.